Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles en este programa que hacemos siempre los domingos a través de Caracol, en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para poner sobre la mesa de los colombianos los temas sobre los cuales hay que hablar. Y este es uno de ellos: la explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cómo prevenirla? El país tiene desde hace años estrategias y viene trabajando fuertemente en la materia, pero es un flagelo no solo nacional, es un flagelo internacional. Por esa razón nos acompaña hoy, en nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Janet Santiago, que es referente técnico para la prevención de violencia sexual de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. Doctora Janet, buenos días, bienvenida. ¿Cómo trabaja el ICBF en este terreno tan difícil?
Buenos días, Judith, muchas gracias por la invitación. Bueno, el ICBF tiene una estrategia, digamos, para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes. Tenemos una estrategia que se llama las acciones masivas de alto impacto social. Es una estrategia diseñada a la medida de los territorios, acorde a las necesidades que tienen los territorios, y a través de la lúdica, a través del arte, a través de la escenografía, se trabaja toda esta prevención de vulneración de los niños, niñas, adolescentes. Adicional a esto, el único programa de prevención que existe a nivel nacional es el programa de Generaciones con Bienestar, que se maneja todo lo que tiene que ver con el tiempo libre de los niños, se maneja en contrajornada, y con esto llegamos alrededor de 800 municipios en todo el país para prevenir las diferentes vulneraciones de los niños, así como la violencia escolar, el trabajo infantil, la violencia sexual, el reclutamiento. Esto es lo que tiene el ICBF, digamos, en el tema específico de prevención de la explotación sexual. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tenemos la Estrategia Nacional de Prevención de Explotación Sexual en el contexto de viajes y turismo. Con Cancillería o con el Ministerio de Relaciones Exteriores también articulamos para el desarrollo de eventos internacionales que fomenten la prevención y la erradicación de esta problemática.
Doctora Janet, y en grandes cifras, ¿ustedes observan que la estrategia o las estrategias están funcionando?
Bueno, podríamos decir que las estrategias sí están funcionando, porque hoy contamos, digamos, con mayores denuncias, hay más sensibilidad en la población, la comunidad está presta más a colaborar a la denuncia. Asimismo, también es importante mencionar que en sectores, digamos, de la economía informal también estamos llegando. Entonces, estamos llegando, por ejemplo, a sectores de turismo, no solamente a los grandes hoteleros, sino también llegamos al taxista, también llegamos al mototaxista, también llegamos al que vende dulces en la esquina, sensibilizando y capacitándolos alrededor de la problemática. También es importante decir que así como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabaja sobre este sector, hay que contemplar también otros escenarios donde se viene desarrollando la problemática. Entonces, por ejemplo, en el entorno virtual, que digamos que es un entorno hoy muy importante donde los niños están siendo contactados, también venimos desarrollando diferentes acciones como foros, aliados con el sector privado para poder prevenir este tipo de flagelo a través de las redes sociales. Hoy entonces estamos hablando de sexting, estamos hablando de grooming, estamos hablando de sextorsión, y estamos dándole a conocer tanto a los padres de familias como a los niños estas nuevas prácticas que se están presentando a través de las redes sociales. Otro escenario también donde se está presentando la problemática también es en el marco del conflicto armado. Entonces, en ese sentido también hemos venido realizando campañas, hemos venido aunando diferentes esfuerzos para poder prevenir esta problemática.
Pues, doctora Janet, uno de esos aliados importantísimos es la Policía Nacional. Por eso estamos en comunicación con el coronel Henry Quintero, subdirector de Servicios Especiales de la Policía. Coronel, bienvenido a En Familia. ¿Cómo trabaja la institución para apoyar esta estrategia de prevención de la explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes?
Doctora Judith, muy buenos días. Muy amable por la invitación. Nos encontramos en un momento supremamente importante para nuestro país, un momento histórico, en donde se hace cada vez más evidente y más necesario trabajar de manera articulada y de una manera muy activa, muy propositiva, muy participativa con todos los sectores de la sociedad en la protección de los derechos y garantías de la niñez. Con ustedes pues compartimos, digamos, esa estrategia que, digamos, se concentra en tres grandes componentes. Un primer componente que va directamente orientado a la prevención, lo importante que es generar espacios en donde podamos articularnos con los menores de edad, con los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes de este país, pero también con los adultos, los padres y madres de familia o adultos que estén al cuidado de estos niños, para que ellos conozcan de una cantidad de riesgos que hoy en día están asociados y que están rodeando a nuestras familias. Lo importante que es aquí rodear y fortalecer a la familia y comunidad básica de la sociedad. En temas de prevención, en temas de vigilancia y control, que es el segundo componente, pues la Policía Nacional viene actuando de manera activa, propositiva y decidida para generar una cantidad de operativos que pretenda cerrarle la oportunidad y las brechas a la posibilidad de vulnerar los derechos de la niñez. Es así como acudimos a los entornos escolares, a las discotecas. A veces, digamos, encontramos el tema de las famosas chiquitecas o reuniones ilegales con menores donde se encuentra todo el tema de consumo de cigarrillos, psicoactivos, alcohol, drogas. Ese tema, digamos, también lo viene controlando la policía en ese segundo componente de vigilancia y control. Y el tercer componente que reúne esa estrategia de protección a la niñez y la adolescencia tiene que ver con la investigación criminal. Y ese tercer componente se concentra en investigar y en la persecución criminal de aquellas personas que han optado por vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y allí pues seguimos haciendo una serie de operaciones realmente relevantes, no solamente a nivel nacional, sino con la cooperación internacional, porque ese tema de explotar los derechos sexuales y reproductivos de la niñez ya traspasó las fronteras. Es un riesgo y es un reto, un desafío que no solamente tiene el país, sino la comunidad internacional en general.
Coronel, buenos días. Sabemos que desde la Policía Nacional se ha hecho un trabajo muy importante con todo lo que tiene que ver la prevención a través de las redes sociales. Sabemos que en estos casos de explotación sexual comercial, muchos de nuestros niños son contactados a través de las redes. Entonces, pues nos gustaría que de pronto usted nos contara un poco sobre ese trabajo que se viene realizando.
Claro que sí, doctora Janet, muy buenos días. Siempre lo hemos dicho, no podemos entrar a satanizar la internet como tal. La virtualidad es un espacio, es un desarrollo que sí o sí nos corresponde atender, pero también conocer. Y allí por eso llegamos en la estrategia de prevención. No solamente podemos estar concentrados en los niños, niñas y adolescentes, también se requiere la participación activa de toda la población adulta, que conozcan los riesgos que hoy en día existen, para que de manera corresponsable, participativa, propositiva, actuemos en esa protección integral de niños, niñas y adolescentes. No podemos ser ajenos y ser tan irresponsables de dejar en el ciberespacio solos, abandonados a nuestros niños. Eso prácticamente equivaldría como si yo tengo mi hijo y lo dejo abandonado en la calle, ¿sí? Acá, digamos, el espacio físico es el mundo virtual, y así como les decíamos cuando nosotros éramos jóvenes y bellos, decíamos, oye, en la calle no hables con personas que no conoces. Aquí simple y llanamente tendría uno que cerrar las posibilidades que nuestros niños no estén compartiendo información, contenidos, comunicación con personas que físicamente no se conocen. Entonces, ahí es donde, si estamos conscientes de los riesgos que existen en el mundo virtual, vamos a evitar de que nuestros niños, nuestras familias sean presa fácil.
Finalmente, coronel, yo le voy a hacer un poquito de abogada del diablo. Usted sabe que para nadie es un secreto que los muchachos, los adolescentes en especial, conservan todavía ese temor frente a la policía. Uy, ahí viene la policía, salgamos corriendo. Y ¿cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo hacen para romper la desconfianza, para aproximarse?
Y qué bonita pregunta, doctora Judith. ¿Por qué? ¿Cómo hacer para también muchas veces orientarle a los niños, pero también a los adultos, sí, que no vean como a la policía como el coco, sí? Porque a veces le corren muchas veces de manera consciente o inconsciente. Los papás suelen decir esta frase que es, mira, ahí llegó, ven pasar la patrulla, ahí va la policía, pórtate juicioso. Mm.
Llegó la policía por usted, vea.
Entonces, si bien es cierto, a nosotros nos toca una actividad correctiva, pero también preventiva y educativa, ¿sí? Y muchas veces nos toca pues aplicar la ley, y la aplicación de la ley muchas veces no les gusta, no nos va a gustar a ninguno que nos estén corrigiendo. Entonces, es importante desde el seno de las familias, a través de una educación de principios y valores, ir construyendo realmente una visión real, aterrizada y muy positiva de las autoridades.
Bueno, pues coronel, mucha suerte con ese trabajo. Por usted, por la institución, pero sobre todo por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Vale, muchísimas gracias, doctora Judith, por la invitación.
Vamos a la pausa. Ya regresamos en familia.
Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos hablará de...
Que las visiones de Harold siguen siendo un enigma dentro de las posibilidades históricas de relacionarse los pueblos, aún en un contexto tan brutal y tan aterrador como fue todo el fenómeno del colonialismo en América Latina. Esto fue una cosa muy especial porque estaba rodeado de la música, de los coros, de una... Había como un enaltecimiento, como una manera diferente de concebir el otro, ¿no? El problema del colonialismo es la otredad. El colonialismo considera que el otro ha de ser inferior, ha de ser sometido, ha de ser brutalizado.
Narrada siempre con el estilo único de Diana Uribe. Historia del Mundo. Domingo, 11 de la mañana. Aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Avanzamos en familia hoy hablando de la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Nos acompaña ahora la doctora Rocío Mojica, oficial de protección infantil de UNICEF en Colombia. Doctora Rocío, bienvenida, gracias por acompañarnos desde la orilla de su trabajo, de su gestión en un organismo tan importante de Naciones Unidas como es UNICEF. ¿Cómo se trabaja esto de la prevención de que los niños y las niñas sean explotados sexualmente?
Sí, muchas gracias por la invitación. Para UNICEF ha sido claro desde hace muchos años que el trabajo sobre explotación sexual debe iniciar por el reconocimiento del tema, porque la gente entienda qué es la explotación sexual, por qué es tan grave, por qué vulnera tan gravemente los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes, y empiece a reconocerla y a visibilizarla. Que empiece a dejar de justificarla, porque con este tema de explotación sexual hay mucha tolerancia y se justifica de muchas formas. Siempre se piensa, no, es que la pobreza, es que es una forma de sobrevivir, es que ese señor está ayudando a esa niña, o es que las niñas quieren estar ahí. Y con todos esos argumentos se justifica y se deja pasar. Entonces, lo primero, y ese ha sido el esfuerzo en diferentes contextos, es reconocer que es un problema, entender además que en este país es un delito, es un grave delito que puede dar más de 30 años de cárcel, la explotación sexual de niños y adolescentes, pero además entender por qué es tan grave y por qué no se puede justificar y por qué no se puede culpabilizar a las niñas, sino asumir que la responsabilidad es de los adultos explotadores de diferentes formas. Entonces, por ahí empezamos el trabajo. Y se trabaja, nosotros hemos trabajado mucho en el contexto de viajes y turismo, que es uno de los contextos en que se da la explotación sexual, por el anonimato de los turistas, porque muchas veces se vende el tema como una atracción, y hemos trabajado mucho con el sector turismo, y el sector turismo dice, nosotros no queremos que asocien con nuestro negocio un tema que es un delito. Así de que, y por eso han empezado a trabajar en visibilizarlo, en reconocerlo y en hacer acciones para evitarlo. Y también hemos trabajado, por ejemplo, con empresas transportadoras. Hicimos con Ecopetrol un trabajo con un pacto con empresas transportadoras contra la explotación sexual de niños y adolescentes en las carreteras de Colombia, a partir del reconocimiento de las empresas de que tienen que gestionar los riesgos y los posibles impactos de su acción, y uno de los impactos de industrias extractivas, de turismo, de muchas industrias, es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Doctora Rocío, cuando uno mira estas estrategias, piensa que en los sectores formales parece más fácil ponerlas en práctica. Me refiero, el turismo organizado, los hoteles que están registrados, etcétera, los transportes que pertenecen a determinada empresa. Pero en Colombia hay una alta informalidad en todos los sectores y en este del turismo también. ¿Cómo trabajar ahí?
Creo que lo que hay que trabajar fuertemente es que la comunidad en general empiece a ver la explotación sexual como un intolerable. Cuando las comunidades, las familias, las autoridades a nivel local tienen absolutamente claro que es un intolerable, que no se puede justificar de ninguna forma, eso hace que empiece a haber ojos, un poco como la estrategia del Ministerio de Comercio y Turismo, es ojos en todas partes, es decir, identificamos la vulneración, reportamos la vulneración y si las autoridades actúan efectivamente, pues se va, previniendo y se va avanzando en la protección de niños y niñas. Claro, digamos, en las empresas formales hay una entrada más fácil de alguna forma cuando las directivas de las empresas, cuando empiezan a reconocer el problema y se comprometen, porque se pueden hacer, por ejemplo, códigos de conducta claros para los trabajadores en los que está absolutamente prohibido el tema de explotación sexual. Hay empresas en que hay cláusulas de conducta en que los trabajadores se comprometen con no pagar por sexo con ninguna persona, inclusive mayor de 18 años, porque eso promueve también el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. O sea, es más fácil en lo formal, pero en la medida en que la comunidad lo va reconociendo y deja de justificarlo y deja de culpar a las niñas, inclusive deja de culpar a las familias y entiende que este es un tema que hay que trabajar integralmente y cero tolerancia, pues se va avanzando también, digamos, en lo que es el sector no formal. En Cartagena, con UNICEF, con la Fundación Renacer y con las autoridades locales, ha trabajado un tema, un proyecto muy bonito que se llama La Muralla Soy Yo, y ahí un componente grande ha sido con los trabajadores complementarios, digamos, no formales, carteros, cocheros, vendedores en la playa, vendedoras en la playa, y ellos en sus asociaciones y en sus redes se han comprometido en la prevención y la protección de niños y niñas. Entonces es cuestión de cómo trabajar realmente y cómo sensibilizar a la comunidad y cómo ir entendiendo el tema y entendiendo por qué es tan grave. Y cuando eso pasa, pues se puede avanzar, aunque no sea en el sector formal.
Pues doctora Rocío, muchas gracias por separar este tiempo para estar con nosotros en familia.
Judith, yo quería agregar algo de referente con lo que dijo la doctora Rocío de UNICEF, con quien trabajamos de la mano en todas estas mesas institucionales para prevenir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Ella tocaba un tema muy importante y es lo referente a que la comunidad en general reconozca la explotación sexual como un delito. Y yo creo que adicionalmente a esto, todas las estrategias que están desarrollando las entidades, lo primero es poder desvirtuar todos estos imaginarios culturales que existen alrededor de la explotación sexual comercial. Como ella bien lo dijo, la niña lo hace porque le gusta, la niña lo hace porque es una forma de obtener ingresos. Entonces yo creo que lo primero para trabajar con todas las comunidades es poder desvirtuar todos estos imaginarios culturales que existen alrededor del tema.
Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla.
Vinculemos ahora a En Familia a Keiber Zambrano. líder del grupo juvenil de la Fundación Renacer en la ciudad de Cartagena, un muchacho de apenas 22 años, pero desde que tenía 14, o sea, hace 8 años, está trabajando en esto, de capacitar a los jóvenes para que ellos mismos, en su condición de seres vulnerables, entiendan que pueden protegerse. Keiber, ¿en qué consiste el trabajo de la Fundación?
Bueno, en estos momentos nos encontramos desarrollando acciones de prevención. Básicamente estamos trabajando desde el sector educativo a nivel de instituciones educativas de la ciudad de Cartagena. Básicamente nos encontramos trabajando con 6 instituciones educativas de la ciudad de Cartagena. Más o menos oscilan entre edades de 13 a 19 años de edad. Y pues normalmente trabajamos con grados de octavo hasta 11. Son adolescentes que han cumplido un perfil de jóvenes líderes, proactivos, muy participativos, pero sobre todo una característica principal es que son personas que posiblemente se puedan encontrar en alto riesgo de vulnerabilidad. Digamos que son múltiples factores los que pueden generar, digamos, la inserción de muchos niños y niñas en el proceso de explotación. Digamos que situaciones como calle, consumo de sustancias psicoactivas, digamos, son factores que precipitan, digamos, el proceso de protección sexual en los niños y niñas. El descuido de sus familiares, la poca atención, también se ha convertido en un factor a nivel familiar que influye tan mucho en el proceso. Y pues a nivel social, la expulsión del sistema educativo, la baja atención que se requiere para el niño y niña también puede afectar dentro de ese proceso.
¿Tú crees, Keiber, que lo que han hecho ustedes en Cartagena se puede llevar a otras ciudades y de qué manera se podría hacer en otras partes lo que ustedes hacen allá?
Bueno, sí, afortunadamente consideramos y nuestra meta es que obviamente podamos llegar a muchas más ciudades. Sabemos que este es un problema de país que no solo afecta a Cartagena, afecta a muchas otras ciudades y pues la ventaja de llevarlo a otras ciudades es generar mucha más conciencia y procesos de sensibilización a nivel de jóvenes, porque son los jóvenes los que en los próximos años tendrán la bandera de este país, que marcha a un ritmo y que posiblemente la mirada hacia la problemática de explotación sexual a través de los jóvenes pueda cambiar de alguna u otra forma.
Keiber, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Igualmente.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 29 minutos. Despegar.com presenta paquetes imbatibles. Esta temporada te vas a sorprender con los paquetes de Despegar. El vuelo más conveniente junto con un hotel espectacular. Compra hoy y paga en muchas cuotas sin intereses. Búscalos en la app y en despegar.com. Válido del 12 al 31 de octubre de 2017. Ver condiciones en www.despegar.com.co y en la aplicación móvil en la opción ofertas, términos y condiciones. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 769 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Termina compromiso de la séptima jornada de la Bundesliga alemana. El Bayern de Múnich en condición de local ha empatado 2-2 frente a Hertha de Berlín. No fue utilizado James Rodríguez, a pesar de que el técnico Willy Sañol realizó 3 modificaciones, saliendo de los zurdos Arjen Robben y Fran Ribery. 2-2 el juego ante el Hertha de Berlín, que deja al Bayern de Múnich segundo en la tabla con 14 puntos a 5 del actual líder, el Borussia Dortmund.
La tarde de fútbol hoy se abre en Montería con un clásico de equipos que luchan por no descender. Jaguares recibe a Tigres. Para los pupilos de Boder, en este juego no se puede empatar. El rendidor volante Juan Villota tiene claro cómo es Tigres.
Bueno, un partido complicado contra Tigres, jugadores jóvenes, ¿no? Que no dan balón por perdido, equipo que no tiene mucho fútbol colectivo, sino que busca siempre aprovechar las deficiencias o las ventajas que uno de la parte de atrás, ¿no? Con contragolpes, con velocidad, un equipo que se arma bien atrás, pero creo que nosotros tenemos las armas, ¿no? Para poder hacerlos ver mal a ellos, coger nosotros la pelota y bueno, cuando tengamos las opciones de gol marcar.
La nómina de Jaguares está completa para este partido. Será el mismo equipo que viene de vencer a Cortuluá de visita.
En Italia, el colombiano Carlos Alberto Sánchez, jugador de la Selección Colombia, fue suplente en la derrota de su equipo, la Fiorentina, 2-1 frente al Chievo Verona en condición de visitante. Cristian Zapata, también jugador de la Selección Colombia, estará desde las 11 de la mañana en el juego entre Milán y Roma.
El dato. 3 Copas del Mundo y un récord de 1.282 goles durante toda su carrera son algunos de los logros más relevantes del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como el Rey Pelé. Hoy, hace 40 años, jugó su último partido como profesional.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Decía la doctora Rocío Mojica de UNICEF hace un rato que le parecía muy importante la estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de tener ojos en todas partes para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por eso nos complace muchísimo saludar al doctor Ricardo Cifuentes, que es el coordinador del Grupo de Promoción Turística del Ministerio. Doctor Cifuentes, cuéntenos usted un poquito más, ¿cómo es que funciona y sobre todo qué resultados está produciendo esta estrategia con el sector turístico, que es tal vez el escenario donde mayor incidencia tiene este flagelo?
Bueno, muchísimas gracias, Judith, por esta invitación. Me parece importante primero hacer claridad de varias cosas. Es el escenario del turismo es presuntamente en el que más se sucede, es porque de una u otra manera este delito se ha subsidiado del nombre del turismo para su comisión. Y resulta que cuando hablamos de turismo sexual, el tipo penal pues es reconocido precisamente como un delito y no como un producto que el sector turístico quiera poner en el mercado. Luego, para nosotros no existe el concepto de turismo sexual y por tanto nuestro trabajo va justamente enfocado a blindar, por una parte, al sector turístico colombiano de imputaciones negativas asociadas con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pero también hemos logrado a través de la campaña Ojos en Todas Partes y una estrategia integral de acciones alrededor de la misma, yo diría que un alto grado de conciencia sobre cómo el ministerio cumple desde lo institucional, desde lo colectivo e incluso desde lo personal en ese diálogo uno a uno con los prestadores de servicios turísticos, con el compromiso de ser garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto que para el efecto es justamente el turismo. Lo que hemos venido desarrollando como parte de esta estrategia es una campaña que hemos denominado Ojos en Todas Partes, que pretende que cada uno de los ciudadanos colombianos, incluso de los visitantes extranjeros en nuestro país en ejercicio de la actividad turística, ponga sus ojos en el problema y se convierta en un agente de protección. Y lo hemos comunicado, yo pienso que de manera muy asertiva, como quiera que se trata de una campaña que no hace señalamientos de destinos en particular, no estigmatiza destinos ni condición de digamos, turística de un lugar en específico, porque puede pasar en todas partes del país, no utiliza en sus imágenes niños y desde luego no suscita comportamientos como la revictimización, ¿cierto? Y la indignidad de los menores de edad, sino todo lo contrario, es una campaña que se ha puesto muy en positivo y que ha tenido muy buen recibo por parte de todo el sector turístico colombiano.
Bueno, y visto así, Ojos en Todas Partes significa además toda una consagración del principio de corresponsabilidad frente a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Qué resultados ha producido hasta ahora, doctor Ricardo?
Nosotros hemos tenido unos alcances muy interesantes en virtud de que hemos hecho llegar, digamos, esta campaña y algunas otras herramientas de prevención a cerca de 230 empresas en todo el país, de las que están ligadas al desarrollo de la actividad turística, con aproximadamente 1.300.000 personas que han hecho contacto, digamos, a través de las piezas como seguidores de la campaña y unos números todavía mucho más importantes con respecto a la capacidad que tienen los mensajes de esta campaña Ojos en Todas Partes de irradiarse en las redes sociales, con mayor o menor interés por parte de la opinión pública, desde luego. Pero en lo que sí habría que enfatizar es que el sector turístico colombiano, a pesar de que estamos hablando de una base empresarial de unos 24 mil empresarios aproximadamente que están en el Registro Nacional de Turismo, muchos de ellos, no diré ya solamente los 200 y tanto que pueden haber aparecido filiándose específicamente a la campaña, muchos de ellos han empezado a hacer desde hace un par de años el uso de las herramientas de prevención mediante algunos elementos comunicacionales en, voy a decir, en la recepción de los hoteles, en los lugares de atención al público, en las compañías de transporte, en la recepción de las el front desk de las agencias de viajes. De suerte que tenemos actualmente un sector muy comprometido que asume los mensajes de campaña como una responsabilidad de protección de niños, niñas y adolescentes y los convierte en actuaciones concretas de sostenibilidad social frente a todos los procesos de certificación y de renovación del Registro Nacional de Turismo. De suerte que lo que yo puedo decir que en términos de resultado ha conseguido esta campaña a lo largo de los últimos dos años es insertarse como parte del discurso de la responsabilidad empresarial que tiene el sector productivo del turismo en el país. Entonces los alcances han sido realmente importantes, desde luego no a partir del cero, sino de unos esfuerzos que también ha comprometido unos recursos financieros importantes a lo largo de los últimos seis o siete años.
Doctor Cifuentes, muchas gracias por su presencia hoy en Familia.
Bueno, muchísimas gracias. Yo celebro que el reconocer a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y del mundo, por qué no decirlo, como unos sujetos de derecho que llaman la atención sobre la capacidad que tiene toda la sociedad y en el caso nuestro el sector turístico para hacerse parte del compromiso de cumplimiento de sus derechos, no hace cosa diferente que construir para Colombia una imagen positiva como destino y un escenario adecuado para crear los entornos protectores que toda nuestra población infantil y juvenil merece. Muchísimas gracias por la invitación.
Suma hoy a nuestro programa En Familia un célebre futbolista colombiano, Bonner Mosquera. Los hinchas de Millonarios inmediatamente hicieron clic porque es el hombre que más veces ha vestido la camiseta de Millonarios en 550 partidos. Pero el hombre no se quedó ahí, se dedicó a trabajar por lo que deben hacer todos los líderes, por la comunidad. Bonner tiene una fundación que se llama País Pacífico, que precisamente trabaja en generar desarrollo social, beneficio para todos. ¿Y qué tiene que ver Bonner Mosquera con lo que estamos hablando hoy, con esto de la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo es que funciona País Pacífico en esta materia? Bonner, bienvenido en Familia.
Bueno, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por la invitación. Primero decirle que sí, la Fundación País Pacífico es una organización que creamos con mi gran amigo Osman López hace ya 10 años, con la cual desarrollamos proyectos a nivel nacional encaminados a eso, a la labor social, a tratar de recuperar la infancia, la niñez, la adolescencia de todas estas personas que para nosotros son muy importantes. Nosotros siempre consideramos que debimos devolverle a la vida lo que ella nos dio y por eso tenemos este objetivo dentro de nuestras vidas. Hace 3 años el ICBF confió a la fundación una estrategia que se llama la estrategia AMAS, acciones de masivas de alto impacto, y mediante un proyecto que se llama Supercampeonas. Ese proyecto va encaminado a la prevención de del embarazo en adolescentes y la prevención de la explotación sexual. La estrategia es la siguiente: de 6 a 11 años tenemos trabajo de porrismo, y de 12 a 17 el trabajo de fútbol. Todo eso acompañado de un trabajo súper importante, especial, de unos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, los cuales se encargan de llevarles el mensaje, de hacer talleres, los cuales las niñas son totalmente beneficiadas y se empoderan de sus derechos. Eso es lo más importante.
Bonner, en este momento, ¿cuántos niños y niñas y adolescentes, por supuesto, se están beneficiando del trabajo de País Pacífico?
En este momento nosotros tenemos aproximadamente 1,000 niñas este año. El año pasado tuvimos 12 municipios y en un comienzo tuvimos 7. Nos acaban de adicionar 4 municipios más. Entonces, en términos generales, el ICDF ha beneficiado más o menos a 5,000 niñas por medio de nosotros.
Adelante, doctora Janet.
Buenos días, Bonner. Contarles a toda la audiencia que País Pacífico es un aliado estratégico de ICBF para prevenir la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Como bien lo decía Bonner, se han escogido este año varios destinos turísticos para implementar este proyecto. Entonces, estamos en Taganga, estamos en Ciénaga, estamos en Ipiales, estamos en Tolú, estamos en Coveñas, y se viene desarrollando un proyecto muy interesante, y es a través del fútbol femenino, a través de las porras, se empodera a las niñas y a las adolescentes para prevenir este tipo de vulneraciones. Bonner, a mí me gustaría de pronto que le contaras a la audiencia un poco de la experiencia exitosa que tuvimos el año pasado en terreno.
Bueno, las porras y el fútbol son actividades deportivas las cuales ayudan a que las niñas aprovechen mejor su tiempo libre, que entiendan que por medio de una actividad deportiva tienen salud. El hecho de tener esa misma actividad pues permite que ellas adquieran unos valores que son intrínsecos en nuestra sociedad. Entonces, el compañerismo, la responsabilidad, son cosas que son fundamentales para nuestra sociedad. Y ahí esos valores nosotros los tratamos de transmitir a ellas por medio de las actividades deportivas. Las actividades deportivas pues hacen que los padres de familia se involucren, aunque desafortunadamente en Colombia todavía existe mucho machismo. Por medio del proyecto se entienden los padres de familia que esa actividad es simplemente algo anexo a lo que nosotros queremos, que es trabajar sobre la explotación sexual, sobre la prevención de la explotación sexual y la prevención del embarazo en adolescente.
Felicitaciones a usted, a su compañero, a la fundación. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y esta es una oportunidad.
Hola, soy Clara Estrada y los invito a que nos acompañen este domingo después de las 9 de la noche en Armonía, el programa del bienestar de los fines de semana en Caracol Radio. Estaremos hablando del Feng Shui, qué es y para qué sirve. También estaremos hablando de cómo tener unas buenas finanzas personales. Y además estaremos hablando de buenas posturas. No se lo pierda, 9 de la noche domingo en Armonía. Aquí en Caracol Radio, más compañía.
Judith Sarmiento, en familia.
Bienvenida, Ángela Ariza, representante de la Fundación Caminemos Juntos, aliados precisamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ángela, ¿en qué consiste la estrategia Caminemos Juntos y cómo ha funcionado?
Bien, bueno, nosotros en el marco de esta lucha de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, fuimos invitados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a implementar el programa de acciones masivas de alto impacto social en el departamento del Amazonas, por tratarse de ser esta zona pues de alto riesgo, por ser una zona turística en el trapecio amazónico. Entonces, allí nosotros con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentamos una propuesta donde fuimos a hacer una intervención psicosocial con los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Puerto Nariño y de Leticia, y haciendo pues una intervención también con las autoridades de Perú y de Brasil simultáneamente. Algunas acciones que nosotros desarrollamos allí que generaron un gran impacto fue una intervención con los niños, niños y adolescentes, tanto en Puerto Nariño como en Leticia, con la metodología basada en el arte, la música, las danzas propias de su cultura, de las etnias, y también el intercambio de experiencias interculturales y el fortalecimiento de iniciativas juveniles a partir de un diagnóstico que desarrollamos en cada uno de estos municipios y de todos los aportes que nos hicieron las instituciones que tienen como esa responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta zona de la triple frontera.
Ángela, ¿cómo es trabajar con las familias? Cuando se habla de este tipo de temas, pues no es nada fácil llegar a decirle a las personas cuáles son las intervenciones que se van a hacer, aunque por supuesto el arte, la música, el baile, pues ayuda a hacer esa conexión. Pero ¿cómo se llega a las familias cuando se tiene que hablar un tema tan crítico como estos?
Sí, es un poco complejo y más en estas regiones donde pues no se habla mucho del tema y donde se tiende de pronto más bien a callar que a manifestarlo. Entonces, nosotros llevamos un equipo, pues contratamos un equipo interdisciplinario donde allí estaban antropólogos, psicólogos, músicos, artistas sociales, y a través de todo este equipo interdisciplinario logramos hacer un diagnóstico, generar un clima de confianza con las familias, que ellas sintieran que nosotros como equipo y como aliados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que íbamos era ayudarles a garantizar unos derechos a los niños y a las niñas, como también unos aliados de y como un eslabón también del Estado colombiano.
Claro.
Que como Estado pues tiene una responsabilidad grande de garantizar estos derechos a los niños y a las niñas. Entonces nosotros hemos sentido como esa responsabilidad también del Estado por ser unos aliados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y entonces llegamos a cada familia con este equipo hasta que logramos pues como entrar a sus casas, entrar a sus corazones y empezar a generar con ellos unas estrategias donde no se sintieran que nosotros íbamos a imponerles, sino al contrario, a construir con ellos. El arte, la música, la danza y el fortalecimiento de iniciativas precisamente permite hacer este tipo de expresiones. Los niños y los jóvenes logran expresar de pronto lo que de pronto en una intervención psicosocial o psicoterapéutica no lo logran hacer, o de pronto en otros tipos de escenarios no lo logran hacer. Sin embargo, a través de esta metodología, de manera muy espontánea, ellos van manifestando lo que les está pasando, que fue finalmente lo que logramos hacer, por ejemplo, a través de un himno por los derechos de los niños y las niñas en el trapecio amazónico, de que ellos contaran, le pidieran al Estado colombiano, le pidieran a las instituciones que ellos existen, que ellos sienten, que ellos necesitan ser atendidos, que ellos necesitan que se les escuche y que sobre todo se les garanticen sus derechos y sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto nos permitió y pues permitió generar un gran impacto en ellos, de tal manera que ellos se sintieron que eran protagonistas en la exigencia de esos derechos.
¿Qué resultados obtuvieron que se puedan aplicar tanto en el corto como en el mediano y largo plazo?
Bueno, son varios resultados, unos más inmediatos y otros pues lo que, como tú dices, a largo plazo. Un resultado pues para ellos de manera inmediata fue como empoderarlos sobre el autocuidado, ¿sí? Ellos no solamente además que necesitan que como instituciones se les garanticen los derechos, pero también de ellos autocuidarse, el cuidado del cuerpo, su autoestima, el ver que ellos no solamente necesitan unos recursos económicos, porque es que hay una situación allá y como en muchas regiones del país, que por el tema económico es muy fácil que, por ejemplo, en este caso las niñas vendan sus cuerpos, ¿sí? Uno de los resultados grandes fue como empezar a generar un reconocimiento en ellas y sobre todo en las niñas, ¿sí? Y por eso uno de los productos que quedó plasmado en un mural que está ubicado en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Leticia fue precisamente de una niña que con un símbolo de la flor, la Victoria Regia, propia del departamento, fue como decir, mi cuerpo es mi territorio, no se vende, fue como la súplica y como lo que resumió todo el ejercicio de sentir de que finalmente ellas son valoradas, se reconocen como mujeres valiosas, y también decirle a las familias, porque también había una situación muy complicada allí, y es que las familias, por una situación económica, pues entonces preferían callarse y que sus niñas pues tuvieran este tipo de prácticas por un tema económico. Entonces fue también un trabajo muy fuerte con las instituciones educativas, con los padres de familia, decirles: mira, o sea, sus niñas, sus niños merecen ser cuidados, protegidos, pero también ayudarles a que ellos mismos lo hagan, porque, pues, repito, son sujetos de derechos. Entonces, fue un ejercicio con las familias de decirles: mira, ustedes también tienen una responsabilidad frente a sus propios hijos.
Sabemos que toda esta intervención se realizó el año pasado. ¿Qué se espera para el futuro de todos estos jóvenes que de alguna forma también se convierten en voceros de este tema, ¿no? Van transmitiendo todos estos conocimientos a sus comunidades. Entonces, ¿qué esperan para este año o para los años que vienen?
Pienso, bueno, como aliado estratégico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se debe dar una continuidad, se debe hacer un seguimiento a estos ejercicios que ya se hicieron, por ejemplo, en el caso de nosotros como fundación que desarrollamos el año pasado, porque pues siempre fue un poco tiempo, y tú sabes que pues estas problemáticas vienen de años, han generado también impactos negativos en la población. Entonces, pienso que con el ejercicio que hicimos el año pasado sí se debe fortalecer mucho el tema, primero en las instituciones educativas que se sientan corresponsables con este ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, y con los mismos niños y jóvenes orientar muy, muy, muy fuertemente el tema del proyecto de vida, ¿sí? Que esté orientado de verdad a una construcción de ciudadanía entre ellos, a una construcción de valores entre ellos, a orientar un proyecto de vida más allá de lo que de pronto les ofrecen en esa zona, con todo lo relacionado con la explotación sexual comercial, porque es como si eso fuera una práctica que apoyara, o sea, como le generara recursos a ellos solamente. Esto va más allá, ¿sí? Y se trata de la dignidad de la persona como tal. Entonces pienso que hay que enfatizar mucho, mucho en el tema de la dignidad de la persona, en sus derechos.
Pues muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros, entre otras cosas porque hay que destacar que esta estrategia Caminemos Juntos ha contado con la valiosa participación de instituciones también del Brasil y del Perú para afrontar el problema en esa triple frontera. Doctora Janet, evidentemente se está haciendo mucho, se están haciendo muy buenas alianzas, se trabaja en múltiples sectores, pero el flagelo está ahí y tenemos que ser conscientes de que existe. Eso es como lo primero que nos ha quedado claro. No nos hagamos los de la vista gorda. ¿Cuáles serían esos grandes mensajes que usted desde ICBF quiere hacer llegar a distintos sectores en el país para que entendamos que prevenir la explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes es asunto de todos?
Bueno, lo primero, el primer mensaje sería dejar bien claro que la protección de los niños, niñas, adolescentes es una responsabilidad de los adultos. Segundo mensaje sería reconocer la explotación sexual comercial como un delito, independientemente de dónde ocurra, de cómo ocurra. Sabemos que es una vulneración, que es un delito, y como delito está sancionado. Como bien lo dijiste, Judith, esto es un tema de corresponsabilidad. Muchas veces decimos, no, eso son, simplemente le toca es al ICBF porque se trata de niños, niñas, adolescentes. Es importante decir que todas las vulneraciones de los niños, niñas, adolescentes es un tema de corresponsabilidad donde está involucrado la sociedad, el Estado y la familia. Otro mensaje para los padres de familia, y es que la primera línea de base de nuestros niños, niñas, adolescentes para prevenir cualquier tipo de vulneración debe ser la familia. Y eso es importante en la medida en que todos los padres estemos informados, estemos actualizados de cómo se presenta la problemática, va a ser la primera herramienta de prevención ante este delito.
Bueno, pues, doctora Yanet, muchas gracias a usted por habernos acompañado y a todos los que participaron hoy en el programa, porque precisamente de lo que se trataba de demostrar ese trabajo intersectorial, ese compromiso colectivo para enfrentar este flagelo. Muy amables a ustedes en sus hogares por continuar conectados con nosotros, con En Familia, por continuar hablando de estos temas y, sobre todo, por seguir aquí en La Mejor Compañía. Caracol.